Hace unas semanas, un desertor ruso apareció acribillado a balazos en un garaje de Alicante. Según los servicios de inteligencia, habían sido pistoleros enviados por Moscú. Era la primera vez que esto ocurría en suelo español, pero oficialmente, por parte del gobierno, sigue sin haber respuesta. En Reino Unido, casos similares han desatado investigaciones y crisis diplomáticas. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, España y Reino Unido. Maneras de lidiar con los asesinatos de disidentes rusos. Hola, Miguel.
Hola, Ana.
Miguel González cubre, entre otras cosas, la información de política exterior y defensa en El País. Yo te he llamado para charlar sobre un caso que aún está abierto y que es muy opaco. Hace unas semanas, el 13 de febrero, en el garaje de una urbanización en Villajoyosa, en Alicante, se encontró el cadáver de un hombre que había sido tiroteado y atropellado. La Guardia Civil pensó en un primer momento que había sido un ajuste de cuentas entre bandas e identificó al muerto como un ciudadano ucranio de 33 años. Pero la documentación que llevaba este hombre encima era falsa. En realidad se trataba de Maxim Kuzminov, piloto de helicóptero ruso. Miguel, ¿quién era Maxim Kuzminov y cómo acabó en Alicante?
Como bien has dicho, Kuzminov era un capitán del ejército ruso que desertó en el mes de agosto del año pasado con su helicóptero, un helicóptero de combate, y aterrizó en las proximidades de Kharkov, en una zona controlada por las tropas ucranianas. En realidad, hacía meses que estaba en contacto con el ejército ucraniano para desertar y para organizar cómo sería su fuga. Una vez que llega a Ucrania, digamos que el gobierno de Kiev, el gobierno de Zelensky, intenta utilizar propagandísticamente su deserción. Y lo entrevistan, sale en la televisión ucraniana, aparece en una rueda de prensa con medios internacionales. Ucrania le paga $500,000, le da una documentación falsa, como bien has dicho, a nombre de un ciudadano ucraniano de 33 años. Él tenía en ese momento 28. Y a partir de ahí, pues él se marcha de Ucrania y aterriza, por lo que luego nos hemos enterado, en Alicante, que es la provincia de España donde hay más ciudadanos rusos. En España viven aproximadamente unos 80.000 rusos y hay una colonia muy importante del orden de 17.000 en la costa alicantina.
Y así llegamos al 13 de febrero, cuando aparece muerto en ese garaje. ¿Cómo se conoce la noticia?
La primera noticia sale en una web italiana que se llama Il Corrispondente. Es una web que, si la analizas, verás que la mayoría de sus informaciones son prorrusas y que además no es nada conocida en Italia. Yo he preguntado a algunos compañeros periodistas italianos y no tenían ni idea de su existencia. Y además sus artículos ni siquiera están firmados. Sale esta noticia además con un título muy significativo. El título no es de una exclusiva mundial como la que tienen, sino que el título es una frase que dice: el traidor no vive mucho tiempo.
No es un titular de un medio al uso informativo.
No es un titular de una noticia, ¿no? Parece que es el mensaje que dejan los asesinos con la firma de su autoría, ¿no? Bien, lo da esta web italiana que se llama El Corrispondente y que además cita como fuente la Guardia Civil de Alicante, ¿no? Es un poco sorprendente que puedan tener periodistas en Alicante con contactos en la Guardia Civil. Luego hay un segundo medio, este en español, que se llama Eureka News. Este medio también dice que efectivamente el muerto en Alicante es el desertor ruso y luego dice que tenía problemas de alcohol y de drogas y que la policía sospecha que lo han matado los servicios secretos ucranianos, atenta, no los rusos, los ucranianos, porque se había convertido en un personaje incómodo para ellos. Bueno, a pesar de que hay dos webs que dan esta noticia, como son webs tan marginales, nadie se entera de ellas. Hasta que TASS, es decir, la Agencia Pública de Información Rusa, apoyándose en estos medios marginales que han dado la noticia y citándolos a ellos, la da para todo el mundo. Es una operación de blanqueamiento. En vez de ser TASS la que directamente da la noticia, con lo cual todos hubiéramos dicho la fuente informante es el Kremlin, lo que hace es recurrir a dos pequeñas webs, una en Italia y otra en España, que son claramente prorrusas y que supuestamente se habrían enterado de esta información.
Porque, Miguel, un mes después, el gobierno de Putin reconoce que ha matado a este desertor.
Bueno, depende de lo que tú entiendas por reconocer. Ellos en ningún momento dicen nosotros hemos ido, ¿no? Pero aparte de esta forma de dar la noticia, que al final quien la da realmente es la agencia de noticias TASS, que es una agencia del Estado ruso, bueno, en el mes de octubre, un mes después de que ya hubiera salido Kuzminov en la televisión ucraniana y que ya conociera todo el mundo su deserción, la televisión pública, de nuevo la televisión pública rusa, entrevista a lo que dice que son agentes de operaciones especiales del servicio secreto militar ruso y dicen que han recibido la orden de eliminarlo y que, aunque ha sido acusado de traición, dice uno de ellos, probablemente no vivirá lo suficiente como para ser juzgado. Cuando ya se conoce en todo el mundo la noticia de que el muerto en Alicante, ese efectivamente el capitán Kuzminov, le preguntan al jefe del servicio secreto exterior ruso y este no dice efectivamente que lo haya matado sus agentes, pero lo que sí dice es que desde que desertó el capitán era un cadáver viviente.
Desde luego son explícitos, pero periodísticamente se puede probar que el Kremlin está detrás.
Bueno, yo te diría que no sé si periodísticamente. Judicialmente es muy complicado porque hay una investigación abierta por parte de la Guardia Civil. Lo que sabemos es que la Guardia Civil no se enteró de quién era el muerto que tenía entre manos hasta pasados unos días, con lo cual los asesinos pudieron huir tranquilamente. Y luego también sabemos que es una práctica habitual en los servicios secretos rusos y de otros países para este tipo de, podemos decir, operaciones sucias, a veces recurren a sicarios contratados. Los servicios de inteligencia españoles le han dicho al gobierno que no tienen ninguna duda de que el asesinato de Kuzminov fue obra de los servicios secretos rusos, de manera directa o de manera interpuesta.
Miguel, esto de que un disidente ruso sea asesinado en suelo español, ¿eso había pasado antes?
Bueno, es la primera vez que tenemos la plena convicción, no nosotros, los servicios de inteligencia, de que ha sucedido. Ha habido alguna ocasión anterior en la cual hemos tenido la sospecha de que había sucedido. Te cito un caso. En abril de 2022, es decir, poco más de un mes después de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, aparece en su chalet de Lloret de Mar, en la provincia de Girona, aparece muerto un oligarca ruso que se llamaba Sergei Protoseña. Era un alto directivo de la principal compañía gasista privada rusa. Él aparece ahorcado y en el chalet aparecen asesinadas con un hacha su esposa y su hija. Por otra parte, en esos meses se producen varias muertes en circunstancias similares de oligarcas rusos en distintos puntos del mundo. Estos oligarcas son críticos con Putin, críticos con la invasión de Ucrania. Este es el único precedente que conocemos en España, pero en otros países europeos hay muchos precedentes muy conocidos y muy importantes, por ejemplo, en el Reino Unido.
Quien seguro que se acuerda de todos ellos es nuestro compañero Rafa de Miguel, corresponsal del País en Londres, así que voy a preguntarle. Enseguida volvemos y tú, Miguel, no te vayas.
Porque escuchas hoy en El País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio.
And the inquiry has found that his murder was an operation of the Russian Security Service, the FSB.
Hola, Rafa.
¿Qué tal, Ana?
The killing was probably approved by President Putin as well.
Estamos escuchando el momento en el que la cadena británica BBC daba la noticia de una probable conexión entre Putin y el asesinato de un antiguo espía ruso, Alexander Litvinenko. Esto ocurrió en 2016, pero Litvinenko, Rafa, fue envenenado en Reino Unido 10 años antes.
Sí, y en principio fue un escándalo internacional y una mini crisis diplomática entre Londres y Moscú. Pero no se fue mucho más allá de la retórica, porque entonces no existía mucho interés por parte del gobierno británico de enturbiar o de complicar sus relaciones con la Rusia de Vladimir Putin. Litvinenko trabajaba en aquel momento para el MI6 británico y había colaborado también con los servicios secretos españoles. De hecho, es gracias a él que se consigue detectar la presencia de mafiosos rusos en España. Al final, fueron los servicios de seguridad rusos los que intentaron acabar con él, con el propio Litvinenko, a través del suministro de una sustancia radioactiva llamada polonio. Dos agentes especiales, Andrei Lugovoy, que acabó luego como diputado ruso, y otro llamado Dmitry Kovtun. Como digo, al principio hubo un escándalo internacional potente, pero no llegó a más. Fue años después cuando la cosa cambió y el gobierno británico incluso permitió que se pusiera en marcha una investigación independiente para resolver el caso Litvinenko.
Russia's record of conducting state-sponsored assassinations and our assessment that Russia views some defectors as legitimate targets for assassinations.
Estamos escuchando a la que entonces era primera ministra británica, Theresa May, que fue la que señaló directamente la mano del espionaje militar ruso en aquel crimen. Ella fue, Rafa, la primera que puso el tema sobre la mesa, ¿no? ¿Con qué consecuencias?
Bueno, las consecuencias son las que llevamos arrastrando hasta ahora y que tienen mucho que ver también con la actual invasión de Ucrania, que ha empeorado todavía más la situación. Todo cambia a partir de 2014, cuando la Rusia de Putin decide anexionarse Crimea y comienza una guerra absolutamente cruenta en la zona oriental de Ucrania, en la zona del Donbass. Las potencias occidentales y sobre todo el Reino Unido empiezan a cambiar drásticamente de opinión respecto a la política del Kremlin, y lo que había sido un asunto que habían preferido ignorar, a pesar de que muchas personas en el Parlamento seguían acusando directamente a Rusia y a sus tácticas sanguinarias en el exterior, pues lo que de algún modo habían decidido dejar en el cajón lo recuperaron, y el gobierno británico permitió que se pusiera en marcha una investigación independiente que señaló ya claramente a Putin y a sus sicarios como a los responsables de la muerte de Litvinenko.
Rafa, ¿qué movimientos hace exactamente Londres para gestionar esta crisis?
Primero, encarga esa investigación independiente que llega a conclusiones prácticamente definitivas sobre la responsabilidad de Vladimir Putin en ese asesinato. Pero todo se va a complicar un par de años después, cuando hay un segundo asesinato y también en territorio británico. Se produce a través, en este caso no de polonio, sino utilizando un gas nervioso llamado Novichok. Se utilizan dos agentes de seguridad rusos, intentan asesinar a un doble agente ruso que vivía con su hija en Salisbury, en la localidad inglesa de Salisbury. Los dos acabaron gravemente heridos, pero no fallecieron. Eso fue lo que ya complicó sobremanera las cosas. La propia Theresa May forzó que el resto de países de la Unión Europea secundara su respuesta agresiva diplomática, la respuesta agresiva diplomática del Reino Unido, y vimos toda una ola de expulsiones de diplomáticos rusos, no solamente aquí en el Reino Unido, sino también en Francia, en Alemania y en otros países de la Unión Europea. Por primera vez, desde el continente y también desde la isla, se empezaba a tomar muy en serio lo que suponía la amenaza de Vladimir Putin y sus tácticas fuera de Rusia.
Esto, como dices, fue en 2018. Así que Reino Unido lleva 6 años actuando, ¿no? ¿Por qué hay semejante infiltración de agentes rusos en Reino Unido, Rafa?
Pues mira, hace aproximadamente 4 años ya, después de todas estas cosas que estamos contando, finalmente la Comisión de Inteligencia y Seguridad del Parlamento Británico publicó un informe de 55 páginas sobre la verdadera injerencia del gobierno ruso y de todas las actividades rusas en un país como como el Reino Unido, ¿no? Y era bastante escandaloso. Todo eso se sabía ya, pero nunca se había puesto de un modo tan claro y negro sobre blanco como este informe de la Comisión, que prácticamente definía a Londres como un Londongrado, le llamaban, por la cantidad de agentes de oligarcas rusos que se habían aprovechado de todas esas condiciones tan beneficiosas de inversión financiera e inmobiliaria que ofrece una capital mundial como es Londres, y prácticamente habían permeado las instituciones políticas y las instituciones económicas británicas. Habían comprado agencias de comunicación, habían comprado los favores de políticos, y además sus propias vendetas pues también las liquidaban en territorio británico, como ocurrió con el caso de Skripal. Así que poco a poco el Parlamento empezó a darse cuenta de que lo que al principio era simplemente escandaloso pasaba a ser intolerable, y hubo que empezar a responder con fortaleza, con una serie de sanciones, con una serie de congelación de activos y respuestas más drásticas frente a la infiltración de los oligarcas rusos y de los representantes del gobierno ruso encubiertos en suelo británico.
Rafa, ¿se sigue hablando de Londongrado? ¿Se han tomado más medidas? ¿Y cómo se llevan hoy Londres y Moscú?
A ver, políticamente y oficialmente son dos gobiernos absolutamente enfrentados entre sí, y mucho más ahora que tenemos la guerra de Ucrania por el medio. A partir del comienzo de la invasión de Ucrania, las relaciones entre Rusia y el Reino Unido están deterioradísimas. Ha habido toda una cadena de sanciones, de, como te digo, de congelación de activos, de respuestas muy, muy, muy agresivas contra Rusia y contra la Rusia de Putin por parte del gobierno británico. Pero el dinero fluye con mucha facilidad y de modo a veces demasiado oculto. Habrá que ver cuando algún día termine esta guerra de Ucrania y cuando la niebla empiece a disiparse, si realmente los oligarcas han desaparecido del todo de Londres y de, porque sobre todo Londres, no es tanto el Reino Unido como Londres. Habrá que ver para entonces si han desaparecido de Londres o si sus tentáculos siguen aquí presentes.
Gracias, Rafa.
Un abrazo.
Miguel, vuelvo contigo. Ya has escuchado lo que contaba Rafa, ese informe, esa congelación de activos, esas relaciones bilaterales entre Reino Unido y Rusia que se tensan. ¿Aquí se baraja también un informe en profundidad sobre la actividad del Kremlin en España?
Bueno, en primer lugar, aquí lo que no ha habido ha sido ninguna reacción por parte de las fuerzas políticas y por parte del Parlamento. Hasta el momento, el gobierno ni siquiera ha sido llamado a comparecer ante el Congreso para informar sobre este caso, lo cual ya nos está dando, digamos, una idea de la diferencia de tratamiento del tema en Reino Unido y en España, ¿no? Lo único que ha dicho el gobierno es que está esperando a que avance la investigación. Y sotto voce lo que ha dicho es que el tema es gravísimo y que si realmente hubiera pruebas, pues que se tomaría una acción contundente.
¿Una respuesta contundente como qué?
Es difícil saberlo por una razón. Es decir, primero, tú podrías expulsar a los agentes o a los diplomáticos, entre comillas, rusos de la embajada en Madrid. Pero, por una parte, es improbable que estos diplomáticos y estos agentes estuvieran implicados en el crimen. Porque lo normal, cuando se comete un crimen de este tipo, es no salpicar, digamos, a tu delegación diplomática, sino mandar a alguien de fuera, ¿no? Y en segundo lugar, lo que sabemos es que diplomáticamente, si España expulsa a X personal de la embajada rusa en Moscú, inmediatamente Moscú va a hacer lo mismo con el personal de la embajada española en Moscú, en Rusia. Y al final, pues, no ganas nada.
¿Pero cómo es posible que este desertor Kuzminov no tuviera protección en España?
Por lo que sabemos, Ucrania le da $500,000 y a partir de ahí, él, que es un joven de 28 años, piensa qué hace con ese dinero, decide no quedarse en Ucrania y se le ocurre que la costa de Alicante, donde viven muchos rusos, es un destino atractivo del que debe haber oído hablar para vivir, ¿no? Y él se viene por decisión propia. En primer lugar, venirse a vivir a un sitio donde está lleno de rusos y sabemos que uno de los fuentes de información de los servicios secretos rusos es precisamente el personal de su nacionalidad que vive en el extranjero, ¿no? Las colonias en países occidentales. Y en segundo lugar, parece que él comete alguna imprudencia como llamar a su antigua novia, que con toda seguridad tendría intervenido el teléfono por parte de los servicios secretos rusos y no le sería muy difícil localizar desde dónde le estaba llamando su antiguo novio y ahora desertor. Bueno, eso nos podría explicar cómo encuentran los rusos al capitán.
Miguel, ¿Y qué pasa con los servicios secretos españoles? El CNI, no sabía que estaba aquí. El CNI pertenece a Defensa, que es lo que cubres tú, por eso te pregunto también.
Efectivamente, la ministra de Defensa, Margarita Robles, lo que dijo es que el gobierno no tenía constancia de la presencia en España del capitán desertor, ¿no? Yo he hablado con el responsable del servicio secreto sobre este tema, ¿no?, del CNI. Y te dan dos versiones. Hay quien te dice, mire usted, aunque no nos hubieran informado, aunque sus homólogos ucranianos no le hubieran informado de la llegada del militar ruso, dice, tampoco nos informan de la llegada de terroristas y es nuestra obligación enterarnos. Porque está claro que este capitán era un objetivo para los servicios secretos rusos, ¿no? En cambio, hay otros responsables del CNI que dicen, bueno, bien, tú te enteras de la llegada de un terrorista o un yihadista, pues normalmente porque están fichados y además porque algún servicio secreto con el cual mantenemos relaciones, pues te informa de que podría estar en España y tú a partir de ahí te pones a trabajar. En el caso de que el CNI lo hubiera sabido, tampoco forma parte de las competencias del CNI ni tiene medios para ponerle una protección, pero sí tendría que haber informado al gobierno español, de decir, oiga, cuidado que tenemos a este señor que lo está buscando, los distintos servicios rusos lo están buscando por todo el mundo y lo tenemos en Alicante.
¿Y Bruselas, la Unión Europea? Porque esto es un asesinato al final en suelo comunitario. ¿Le ha pedido explicaciones a Moscú?
Bruselas no va a dar ningún paso mientras el gobierno español no se lo pida. Y el gobierno español no se lo puede pedir mientras antes no haga algo. Porque esto lo que ha sido es un crimen y un ataque a la soberanía española.
Gracias, Miguel.
Gracias a ti.
Este episodio lo he realizado con diseño de sonido de Nacho Taboada. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.